Bueno, nos estamos acercando ya a la última semana de Adviento. Estamos en la tercera, ¿verdad? ¿Todavía así es? ¿Estamos en la tercera o en cuál estamos? Eso. Y vamos a pedirle a Dios que nos conceda la preparación final de la manera más adecuada, para que ninguno de nosotros andemos por estos caminos de tiempos fuertes y no estemos aprovechando las gracias que Dios nos da. Especialmente le pedimos a Dios su Santo Espíritu, porque a través de su Espíritu Santo, Él nos conceda lo necesario para nuestra definitiva salvación, para nuestra definitiva conversión. Y nos apoyamos especialmente en su palabra, porque el que recibe la palabra de Dios, recibe a Dios mismo. Que el Señor ilumine nuestro entendimiento para que captemos en toda la dimensión que esta palabra son palabras de vida eterna.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando ustedes están en un proceso personal donde hay que enfrentar una serie de decisiones, ¿cuáles son los criterios que usamos para decidir? Cuando tenemos que entrar en la dinámica de decir, ¿lo hago, no lo hago, sigo, no sigo, persevero, cambio, renuncio, me quito, voy, lo entrego? Fíjense cómo las personas que ya están en un proceso como el de ustedes, con palabra de Dios en comunidad, recurren a elementos que son indispensables. Uno de ellos, pues, es la oración, definitivamente. ¿Por qué la oración? Porque la oración nos conecta con Dios, nos abre a la acción de su Espíritu. La oración no es consejería humana, la oración no son herramientas, estrategias que podemos implementar específicamente para resolver un problema. La oración dinamiza, apertura, le da un contexto diferente al corazón para que nos veamos iluminados por Dios. ¿Qué otra cosa hacemos cuando estamos en este tipo de cosas? Los discípulos tomamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene las palabras idóneas. ¿No se imaginan ustedes en esto, años que llevamos predicando la palabra, la cantidad de veces que alguien llega y te dice: esa clase, esa palabra, esa predicación estaba destinada para mí? Muchas veces me he topado yo con individuos, por ejemplo, que dicen: oye, quiero platicar contigo y te quiero platicar un problema. Y le digo: sí, claro, ve a la comunidad, escuchas la palabra de Dios y platicamos a la salida. Yo casi me atrevo a decir que la gran mayoría, por no decir prácticamente todos, al salir decimos: ya se me contestó lo que tenía de duda. Con la pura predicación, con la lectura de la palabra, entendí perfectamente a lo que tenía que hacer. Y es que la palabra de Dios tiene ese poder, tiene el poder de decodificar, de abrir ese cerrojo tan complejo que es nuestro corazón y que ofusca el entendimiento. A veces nos asombramos cómo Jesús tenía el dinamismo, la ocurrencia, podríamos decir hasta esas palabras, la ocurrencia, la creatividad, de en medio de una situación particular, ¿cómo resolverla? Por ejemplo, como cuando le llevaron la adúltera sorprendida, infragante, y un grupo de hombres armados con piedras enfrente de ella queriéndola apedrear, pero sin embargo el objetivo era Jesús, ¿verdad? Tratar de ver si Jesús contradecía la ley, y al mismo tiempo se echaban a dos pájaros con un tiro, ¿verdad? Se iban a echar a la adúltera y hubieran acabado por Jesús por blasfemo si Jesús no hubiera dicho, si no hubiera estado de acuerdo a la ley de Moisés, porque finalmente Moisés nos dice esto, pero ¿tú qué dices? ¿Verdad? Y de repente vemos a Jesús desenvolverse en medio de situaciones tan complicadas y decimos, ¿cómo le hizo? Y habrá gente que diga, bueno, será el Dios, el Hijo de Dios, el poder de Dios. Pero no debemos olvidar, nos recordaría Santo Tomás de Aquino, no debemos de olvidar que Jesús es perfectamente Dios, pero también es perfectamente hombre, y que su naturaleza divina, su persona divina, está dentro de la naturaleza humana, y la naturaleza humana se amiega, se frustra, se paniquea, se enreda, y que Jesús, como nos pasa muchas veces a nosotros, que alguien nos coacciona, nos cuestiona ciertas cosas y nos quedamos callados, y como a las 3 horas se te ocurre la respuesta, ¿ya para qué, verdad? Le hubiera dicho esto, ¿verdad? Pero no sucede, a veces no sucede eso. Y sin embargo vemos a Jesús resolver, oye, otra trampa como la de la moneda, ¿verdad? Oye, ¿qué hacemos? Aquí está una moneda. ¿Pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Aquí está. Híjole, pues, a ver, tráiganme la moneda, ¿verdad? Y vamos viéndola. Pues denle a César lo que es de César, al Dios de que es de Dios. Y todo el mundo quedaba sorprendido. ¿Sorprendido de qué? De su habilidad. En alguna parte de la escritura dijeron, qué bruto, qué hábil es Jesús. La palabra habilidad no se usa, fíjense bien. A los hombres santos no se les denomina nunca como hombres hábiles. Se les denomina como hombres prudentes, virtuosos, abiertos a la gracia de Dios. Cuando nosotros somos muy hábiles, es cuando echamos a operar nuestras propias destrezas humanas. Y a veces nos gusta que nos definan como una persona hábil en el mundo. Pero si en los ámbitos de la espiritualidad nos definen como una persona muy hábil, habría que tener mucho cuidado de lo que eso significa. Porque significa que estamos saliendo adelante más con nuestras destrezas personales que con la gracia de Dios. Entonces, no sé si a ustedes les pasa cuando ven este tipo de cosas, si se sorprenden. Ahora, cuando nosotros ya hemos pasado por cosas de estas y nos toca decidir algo parecido, usamos la referencia de la palabra. Habrá veces en que alguien te pueda preguntar, oye, ¿pago impuestos o no pago impuestos? Y tú puedes hacer alusión a la escritura, como Jesús, ¿verdad? Digo, ¿cómo nos gustaría que los impuestos se usaran adecuadamente, indiscutiblemente? Pero tú podrías decir, bueno, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Y cuando de vez en cuando alguien nos plantea el pecado de un tercero y nos lo traen a exhibir, nosotros decimos también palabras así, de la escritura. Bueno, pues el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. A tu amigo, a tu amiga, a tu comadre, a tu pariente, a tu vecino, a tu hermano. Porque ya tenemos referencias. O sea, este punto es muy importante. Nosotros podemos decidir con más facilidad cuando ya hay referencias. Por ejemplo, aceptar a Jesús como Mesías era un problema, porque había mucha especulación de cómo debía ser el Mesías. Para nosotros no debiera haber ningún problema aceptar a Jesús como Mesías, porque tenemos toda la historia resuelta y 2000 años de testimonio. Cuando tú ya sabes en qué va a terminar una historia, te acoplas a ella mejor que cuando no sabes. Cuando alguien ha lidiado un potro bronco, ya sabe que va a pasar por un proceso. No se asusta cuando le traen otro. Si tú nunca lo has hecho, pues nos morimos de miedo. Entonces, ¿qué pasa con José? Quiero centrarme de una manera muy particular en el proceso de discernimiento, de decisión, de paz y de cumplimiento de la voluntad de Dios que tuvo que hacer José. San José, el padre adoptivo de Jesús. Porque el evangelista Mateo va a explicar cómo se desarrollaron estos eventos en medio de algo inconcebible para la cultura hebrea. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué era inconcebible para la cultura hebrea? Pues que una mujer, para empezar, quede encinta sin presencia de varón, que una mujer comprometida con un varón venga embarazada de otro. O sea, hay un montón de elementos que contradicen toda la cultura hebrea y muchas líneas concretas del judaísmo, que son la base del criterio con lo que ellos deciden y ellos disciernen. ¿Nosotros bajo qué criterios discernimos? A ver, tú decides con el criterio del siglo XVIII. A ver, ¿quién de las que son abuelas aquí, verdad? Por ejemplo, llegan sus nietos y les consultan cómo resolver un problema. ¿Quiénes de los que son papás o mamá aquí llegan los hijos, adolescentes o jóvenes o adultos y les consultan cómo resolver un problema? Es muy escaso eso. Que se siente tu hijo de 20 y tantos años y te diga, papá, verás, te quiero consultar algo. Es rarísimo. Hay muchos otros medios de consultas, muchos otros medios de referencia actualmente para resolver un problema. Pero si fuésemos de otra época, años anteriores, quienes resolvían los problemas eran los adultos, no el internet, no la cultura generalizada, no, bueno, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos en este contexto, tenemos que descubrir muy bien en base a qué tomamos decisiones. Y vamos a ver cómo tomas decisiones cuando no tienes... ¿Cuando no tienes qué? Referencias, conocimiento, experiencia. Tal cual. Porque eso le pasó a San José, ¿verdad? San José vivió una experiencia única. Única. Para empezar, él no se sabe incluido en un plan de magnitud cósmica. No se sabe. ¿Qué ser humano piensa que puede llegar a jugar un papel para definir el destino del universo? Parece eslogan de Star Wars, ¿verdad? Que la fuerza esté contigo y... lo vemos en la ciencia ficción. Pero que de pronto se aparezca tu prometida, la que está comprometida, la desposada, la que ya está contratada, porque así se hacían los matrimonios antes, ¿verdad? Que antes lo veíamos con ojos, en los años 70, 80, hubo muchas películas al respecto que veían con desprecio las familias que pactaban matrimonios en otra época. Pero hoy podemos ver que es un método que quizá en muchos sentidos valdría la pena recuperar, con un índice del 50% de divorcios en los primeros 5 años en las sociedades modernas, pues no está manifestando más que las personas parecieran totalmente ineficaces para escoger con quién vivir. Entonces, te podrías apoyar en el criterio del papá y de la mamá que te aman. Oye, ¿cómo la ves con este? Este no. ¿Y cómo la ves con este? Pues está más o menos. Y este es muy buen muchacho. Ay, pero no tengo química. Pero la química también se hace. Hay muchas maneras de hacer. Estoy inventando. Estoy nada más tratando de iluminar un punto concreto, ¿verdad? No creo. Ya todo el mundo ya hizo lo que tenía que hacer en su tiempo, ¿verdad? Pero el punto es, cuando no hay referencias, la decisión es muy complicada. Y llega María. María está muy aventajada en esto a San José. Muy aventajada. Primero, porque María es un ser humano único, desde muchos puntos de vista. Es la elegida, la Inmaculada Concepción. Dios tiene un trato con ella de intimidad especial. El Espíritu Santo ha venido a inundarla de una manera muy particular. El tema no es María. Para hablar de María habría que construir un ambiente adecuado para poder darle justicia, y el tiempo tampoco me lo va a permitir. Pero el tiempo en San José es distinto. San José es un hombre muy importante, tenemos su currículo. ¿Qué parte fundamental del currículum de San José se lee en el Evangelio del día de hoy? Dice que es de la tribu de David, muy bien, y sabemos que en este especial se dice que es un hombre justo. ¿Qué ponemos, para que vean la idiosincrasia de la época, qué ponemos hoy en nuestro currículum para vendernos, para ser atractivos para los demás? Para una empresa, para un sitio en internet para encontrar pareja, para hacerle agradable a aquella persona que está soltera, viuda, divorciada o divorciado. ¿Cómo vendemos? ¿Cómo nos vendemos hoy en día? Nosotros. ¿Qué ponemos en nuestro currículo? Estudios, aptitudes, experiencias, logros. ¿Perdón? Gustos, muy bien, también los ponemos. Éxitos, hobbies. Fíjense, ¿cuándo íbamos a pensar que con un hobby podías conquistar a alguien, verdad? O ser parte de tu referencia personal, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Muy importante, estamos en la época de la vanidad. Foto, por supuesto, medidas, peso, edad. Nadie consigue nada si no pone foto. Es cruda la realidad. No hay un currículum que no traiga foto. Todos los currículums vienen con su foto. Y del lado derecho, no del lado izquierdo, ni abajo, ni al final, al principio. Porque eso vende, eso ofrece. Bueno, es una mentalidad siglo XXI. El currículum de San José, para que San Mateo, el evangelista, lo ponga, es que era relevante y notabilísimo. Si algo era este hombre que estaba comprometido con María, es que era un hombre justo. Imagínate que tú pusieras eso en un currículum. Fulanito de tal, como característica personal. Soy un hombre justo. ¿En qué currículum viene honesto? ¿En qué currículum viene fiel? ¿En qué currículum dice perseverante? Íntegro. Íntegro, fíjate qué palabra. Oye, que alguien pudiera poner eso en un currículum y dijera, o sea, a mí ya no me interesa lo que sigue. Si estas cinco cosas que me dijiste son de verdad, ya la hicimos contigo. No importa en qué área te ponga. Pero no es cultural. Tú te presentas a ti y alguien va a tomar tu currículum y te lo va a romper. A mí lo único que me interesa es tu grado, tu nivel de estudio y tu capacidad intelectual. ¿Y de qué sirve una capacidad intelectual en un deshonesto, finalmente? Bueno, San José es justo. Y solamente en la escritura, en los planes de Dios, se le llama justo al que no se sale de la voluntad de Dios. Al que está ajustado a Dios, formado en Dios. No tiene recriminación ante Dios. Es un hombre impecable a los ojos de Dios. O sea, San José era un partidazo de hombre, un partidazo. Volvemos a lo mismo, ¿qué épocas estamos viviendo hoy en día? ¿Cuáles son los partidazos de hoy en día? El que tiene dinero, el que está guapo, el que tiene puesto. Esos son los partidazos. ¿Cómo es posible que fulanita se haya casado con fulanito? Ah, por dinero. Ah, bueno, pues sí. Ah, pues sí. Porque eso es lo que se persigue. Bueno, este San José decía que María traía algunas ventajas muy concretas. El ángel del Señor, el arcángel San Gabriel, vino, hay una experiencia de Dios, le transmite el mensaje. Ella tiene una experiencia viva con el Espíritu Santo, de intimidad. Nunca se les olvide esto. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de esta cubrición será llamado santo, hijo de Dios. Para que esto haya sido posible, para que María haya quedado encinta con el encuentro con el Espíritu Santo, significa que María recibió en su intimidad del Espíritu Santo lo necesario para concebir. ¿Y qué se necesita para concebir? ¿Qué necesita una mujer para concebir?
El óvulo.
¿No? Bueno, su óvulo. Tiene que aportar un óvulo, por supuesto, su humanidad, si no, ¿de dónde?
Su entrega.
¿Y para concebir de parte de Dios? Fíjate, nadie lo quiere decir. Porque entrar en ese tema, en los ambientes místicos, Es complicadísimo. Y sin embargo, no hay un solo teólogo en 2000 años que diga que Dios implantó a Jesús en el seno materno. No, la naturaleza humana de Jesús la tomó de María. Y eso solamente sucede si María aporta su óvulo, aporta su humanidad. Pero como vivimos otra vez en una época llena de contaminaciones, de perversiones, de manejo, pudiéramos abrir un poquito las ventanas, se me figura que está medio sofocado. Si vivimos en esta época, no tenemos visión para captar lo que sigue. Ahora, ¿por qué les hago mención especialmente de esto? Porque María tiene una experiencia de intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto en su interior lo necesario para que conciba al Hijo de Dios. María tiene experiencia de intimidad con el Espíritu Santo y, por si fuera poco, se va 3 meses con su prima Isabel, a la que llamaban la ¿qué? Fíjense en el currículum, ¿no? Lo que viene en el currículum de su prima Isabel.